sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El MINSAP registra 32 nuevos casos de coronavirus en Cuba. El occidente de la isla sigue siendo la zona más afectada por la pandemia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte que las remesas a Cuba seguirán, pero no pasarán por las manos del ejército cubano. El Observatorio de los Derechos Humanos presenta mapa que detalla el alto número de prisiones que existen en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vota de forma anticipada en el estado de la Florida, donde tiene fijada su residencia. Los chilenos deciden hoy en las urnas si quieren una nueva constitución y cómo se redactaría. El opositor venezolano Leopoldo López se fuga de Caracas y ya está en España reunido con sus familiares. Y el gobierno de España a propósito decreta toque de queda nocturno obligatorio ante el rebrote creciente del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical de sus noticias de Radio Martí. Hoy es el 25 de octubre. Desde el estudio al ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Moñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 29 grados en La Habana, intervalos nubosos a esta hora, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Según registra el MINSAP, al cierre del día de ayer se confirman 32 casos nuevos del coronavirus en Cuba, con un acumulado de 6.566. Al cierre del día de ayer se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 3.853 pacientes, de ellos sospechosos 830, en vigilancia 2.585 y confirmados 438. Para COVID-19 se estudiaron 7.872 muestras, resultando 32 positivas. El país acumula 792.218 muestras y 6.566 de ellas positivas. De los 32 casos diagnosticados, 28 son cubanos, 4 extranjeros. Del total de los casos, 27 fueron contacto de casos confirmados, 1 sin fuente de infección precisa y 4 con fuente de infección en el extranjero. De los 32 confirmados, 8 fueron mujeres, 24 hombres. El 56.2%, equivalentes a 18 de los casos positivos, fueron asintomáticos. Y a propósito, el occidente de Cuba continúa siendo la zona más afectada por el coronavirus. Ivette Pacheco.
Pinar del Río continúa reportando el mayor número de casos positivos al coronavirus en Cuba, según ha informado la prensa oficial. En Guane, una de las localidades de esa provincia, se reportan 17 casos. Desde allí, quien se identificó como Abel Ramos, dijo a Radio Martí.
Personas mayores y jóvenes también, hasta niños. Nadie puede entrar y nadie, no podemos salir. Pusieron personas que le dan un carnet B para poder transitar en la calle, que son los que le llevan los alimentos a las casas a las personas que están en cuarentena. A precio normal, Isabel Río también está en cuarentena. Isabel Río igual, lo que es la zona urbana.
Ramos asegura que en Guane se están delimitando las zonas donde residen los contagiados, pero también las casas de las personas enfermas con coronavirus se marcan con un sello en su fachada, práctica que se viene llevando a cabo en La Habana y en Cárdenas, Matanzas.
Aquí también, las casas que están, donde hay casos positivos, las están con como un círculo rojo, una cinta, ¿eh? Un sello y una cinta. Es como un símbolo, ¿ves? Que no se puede pasar para esa área. Lo ponen en la puerta de la casa. Que es sospechoso, lo dejan en su casa, ¿ves? Y a los 5 días le hace un PCR a ver si sale positivo o negativo.
Este 22 de octubre, Cuba informaba que Pinar del Río cerraba con 29 casos de coronavirus, 4 de ellos en el municipio Consolación del Sur. Allí reside el activista Esteban Ajete. Según nos explica, la mayoría de los casos se concentran en el poblado Loma de Candelaria.
Pertenece este municipio Consolación, donde está el macizo de los casos, independientemente que hay contactos que se desprenden de esos casos positivos, que sí están dispersos en diferentes lugares de aquí, de lo que es el municipio Consolación. La transportación estatal y particular se encuentra paralizado. Los centros escolares no están funcionando, se paralizó todo, casi todo. Se agrava más la cuestión de los alimentos.
También se reportan 4 casos en la ciudad de Pinar del Río. El municipio sandino informa 2 personas contagiadas, mientras San Juan y Martínez y San Luis aparecen con una sola persona positiva al coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho hoy que las remesas de Estados Unidos a Cuba aún podrán fluir, pero no pasarán por las manos del ejército cubano que usa estos fondos para oprimir. El viernes, Estados Unidos tomó medidas para sacar al ejército cubano del proceso de envío de remesas a Cuba. Una vez que estos cambios sean efectivos, en alrededor de 30 días, las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos no estarán autorizadas a procesar remesas hacia o desde Cuba que involucren a cualquier entidad en la lista restringida de Cuba del Departamento de Estado. Pompeo dijo que estas medidas son necesarias porque el ejército de Cuba se lleva una parte de cada transacción y usa ese dinero para reprimir al pueblo y apoyar a Nicolás Maduro. Recordó además que el régimen obtiene otra parte de esos fondos en las tiendas del gobierno, donde se venden bienes o a precios elevados. Estados Unidos seguirá defendiendo al pueblo cubano, dijo Pompeo al concluir su declaración. Y tras este anuncio que a partir del 27 de noviembre entraría en vigor la nueva medida del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que prohibirá este envío de dinero a través de estas empresas militares sancionadas dentro de Cuba como Gaesa y Finsimex, la periodista y activista cubana Aymara Peña expuso en las redes sociales su punto de vista.
Hoy no podremos recibir remesas, pero no porque ha sido un capricho de tal administración o ha sido un capricho del Departamento del Tesoro, sino de que existen penalizaciones a estos emporios militares que están detrás del dinero que se está enviando a Cuba, que tiene valor internacional y que ellos se están robando y desviando y usando, digamos, en sus propios beneficios en muchas ocasiones, porque nunca son transparentes con sus cuentas. Por tanto y demás, yo incito a que las personas que vivimos en Cuba y fuera de Cuba, que tengamos que sufrir las consecuencias de que se cierre ese servicio para nosotros, es que existen otras maneras de enviar dinero a Cuba. Los cubanos siempre hemos sabido buscar las formas para poder enviarle. Que será más difícil, pero hay que buscar la manera de que no pase el dinero por las manos equivocadas, sino que llegue a sus familiares en Cuba, que llegue como de verdad usted lo ha enviado. Es luchar por la libertad económica de los cubanos, que no dependa nunca más de esta hegemonía del gobierno que nos roba y nosotros seguimos cogiendo sus migajas.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha presentado a modo de denuncia un mapa que detalla el alto número de prisiones que existen en Cuba. Amado Gil informa.
El mapa de las prisiones de Cuba que dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos será una herramienta que servirá para localizar geográficamente las cárceles de la isla y visibilizar el panorama represivo del cual el sistema carcelario es parte fundamental. Así reza en la presentación del proyecto. Según el director del observatorio, Alejandro González Raga, este es un esfuerzo en el que se ha trabajado desde hace años.
Con este mapa queremos descubrir ese tejido carcelario cubano, que es parte de su estructura represiva, una estructura represiva que se ha multiplicado de manera exponencial desde la llegada al gobierno, al poder de este grupo de personas que ha colocado al país con una de las primeras poblaciones penales del mundo y con un número de cárcel per cápita que es abrumador.
Según el observatorio, se calcula que en Cuba hay más de 200 prisiones. El mapa publicitado ahora confirma 70, pero añaden que el mismo será actualizado paulatinamente.
En Cuba, al principio del triunfo de esta revolución, existían alrededor de unas 15 cárceles, unas 15 prisiones. Y la población que teníamos era de alrededor de 6 millones. Hoy día en Cuba existen cerca de más de 200 prisiones para una población que apenas llega a los 12 millones. Esto quiere decir que la población desde el 59 hasta acá apenas se duplicó, mientras que el número de prisiones se ha multiplicado por 15.
Dijo González Arraga que el mapa de prisiones cubanas es colaborativo, es decir, que podrán enmendarse o aportarse datos. También se irán dando a conocer los presos políticos que existan en cada prisión una vez que se hayan identificado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó su asamblea número 76, durante la cual analizó los efectos de la pandemia del coronavirus y denunció a la vez los asesinatos de periodistas y las restricciones al ejercicio de la profesión. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa aprobó las conclusiones de su 76 Asamblea General Virtual, en la que se debatieron las principales situaciones que afectaron las libertades de expresión y prensa en las Américas, particularmente el efecto de la pandemia y los asesinatos de periodistas. Las conclusiones de la 76 Asamblea General de la CIP fueron leídas por el periodista Carlos Llorbet.
La crisis planteada por la pandemia de COVID-19 ha impactado a todos los sectores de la sociedad. La prensa no es la excepción. Más de 130 periodistas y personal de medios de las Américas murieron por contagio de coronavirus durante su labor profesional, y a todos ellos la CIP reconoció con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020. 14 periodistas fueron asesinados en los últimos meses.
A pesar de ese escenario, se destacó el compromiso de varios líderes de América Latina de mantener la libertad de prensa en sus países. Durante la asamblea, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, firmaron las declaraciones de Chapultepec y Salta, y son los primeros que rubrican ambos documentos, además de que por primera vez lo hicieron con un lápiz de la campaña Lápices Inmortales. Otro hecho histórico de la Asamblea de la CIP fue la presentación del Índice de Chapultepec, una nueva herramienta que a partir de ahora permitirá medir el grado de vigencia de las libertades de prensa y expresión en el continente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y efectivos de la policía política cubana advirtieron al líder opositor que la represión más fuerte está por venir en contra de los defensores de los derechos humanos en la isla. Así lo dijo a Radio Martí José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien fue detenido en La Habana.
En horas de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, saliendo aquí de mi casa, sede del movimiento Opositores por una Nueva República, ya ahí escondido por las paradas aquí, por detrás de unos barcitos de cuentapropistas que hay aquí, salió la perseguidora con dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo, en la misma avenida, me detuvieron, me doblaron los brazos, me quitaron la pertenencia, principalmente el teléfono. Me metieron dentro de la patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de la Vega. A un costado de la PNR de Santiago de la Vega, ahí me tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, que le dieron la orden al oficial de la seguridad del Estado que me volvieran a traer para aquí, para la casa, cerca de la casa, y ahí me liberaron. La detención fue para amenazarme y advertirme de que me iban a mandar para la prisión y que la represión más fuerte venía contra nosotros, activistas de los derechos humanos. Esas palabras así me las dijo el oficial conocido por los activistas de los derechos humanos, por Joan. Claro, la detención era para reprimirme, pero era esa, de que la represión iba a ser más fuerte contra nosotros. Fue un mensaje que parece que le dieron a este señor para que nos diera, principalmente a mí, ¿no?, que soy el líder de la organización Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia.
Opositores del régimen cubano refutaron las declaraciones el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla el jueves anterior acerca del impacto del embargo en el pueblo de Cuba. Yolanda Huerga.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este jueves que el embargo viola los derechos humanos del pueblo cubano.
Esta es una manera desvergonzada de interpretar la realidad. La realidad es que quien viola los derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos es el régimen que representa Bruno Rodríguez. Es el régimen castrocomunista quien encarcela, tortura, acosa, persigue a personas por sus ideas políticas, por sus opiniones críticas y hasta por motivos de fe religiosa.
Rebatió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desde la capital santiaguera.
Es el régimen castrocomunista y no el gobierno estadounidense quien lleva 100 días consecutivos de ilegal cerco policial contra la sede principal de Onpacu.
El funcionario atribuyó al embargo las dificultades para el desarrollo del país y los obstáculos para la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Mientras conserva el predominio de la propiedad estatal, se dedica a acusar a Estados Unidos y no acomete ningún cambio al interior para mejorar la situación de los cubanos.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos. Asimismo, el titular de Exteriores señaló que la política estadounidense hacia Cuba dificulta los viajes y afecta la familia.
El primer responsable de la separación de las familias en Cuba es el gobierno cubano. Yo estuve 8 meses secuestrado en Cuba, separado de mi esposa que estaba acá en Uruguay, y el gobierno de Cuba me impedía regresar al Uruguay.
Destacó desde Montevideo, Uruguay, Lidier Hernández.
Hay una lista de más de 240 personas identificadas por el Instituto Patmos que el gobierno cubano no le permite entrar o salir de Cuba. Y hay miles más, lo que pasa es que muchos callan por miedo y no denuncian sus casos.
Rodríguez Parrilla hizo estas declaraciones en la presentación del informe de Cuba sobre el impacto de la política del embargo de Estados Unidos, que será debatido en mayo de 2021 ante la Asamblea General de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12:16, 25 grados en Cienfuegos, tiempo de tormenta, cielo cubierto a esta hora. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump votó el sábado en la ciudad de West Palm Beach, en la Florida, y dijo a la prensa en tono jocoso que votó por un tipo llamado Trump, haciendo uso del voto anticipado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020, que culminarán el 3 de noviembre. El candidato republicano recalcó en sus comentarios su manera de votar en las urnas de manera presencial y directa. Su oponente, el demócrata y ex vicepresidente Joe Biden, no ha votado aún debido a que el estado por el que corre hacia la Casa Blanca, Delaware, no permite el voto anticipado, de modo que sería muy probable que lo haga el mismo 3 de noviembre. El viernes, el vicepresidente Mike Pence, junto a su esposa Karen, ejercieron su voto por la vía anticipada en su estado, en el de Indiana. Y más de 50 millones de personas ya han votado en los Estados Unidos para estas elecciones. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, informa.
Esta semana, la administración Trump afirmó que Irán estaría activamente interfiriendo con las elecciones. Sin embargo, funcionarios de inteligencia revelaron sus mayores temores sobre el papel de Rusia. La preocupación es debida a varios recientes ciberataques rusos que accedieron a sistemas de red locales y estatales en Estados Unidos. Estas violaciones, según la comunidad de inteligencia, podrían dar a Moscú un amplio acceso a los sistemas de votaciones. De hecho, según medios estadounidenses, Rusia estaría planeando interferir en estos últimos días antes de las elecciones o probablemente después del 3 de noviembre. La intención sería ayudar al presidente Donald Trump potencialmente al exacerbar las disputas en torno a los resultados, especialmente si estuvieran demasiado reñidos para declarar un ganador. El FBI y la Seguridad Interior ya denunciaron el peligro ruso, pero como revelaron funcionarios de inteligencia al diario The New York Times, la penetración del país extranjero parecería más grande de lo revelado y aún no es clara la verdadera intención de Moscú. Por ahora, Rusia no habría cambiado el recuento de votos o información de registro de votantes, como confirmó el FBI. Pero funcionarios denuncian que grupos rusos podrían usar conocimiento de los sistemas informáticos locales para desfigurar sitios web, divulgar información no pública o tomar medidas similares que podrían sembrar el caos y las dudas sobre la integridad de los resultados. Como reporta el The New York Times, tales medidas podrían alimentar las afirmaciones del presidente Trump de que la votación está amañada, como el mandatario repitió varias veces en los últimos meses, y que solo podría ser derrotado si sus oponentes hicieran trampa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el jefe de gabinete Mike Pence, Mark Short, ha dado positivo por coronavirus el sábado en plena campaña electoral para las presidenciales. En un comunicado, un portavoz del vicepresidente de los Estados Unidos, ha asegurado que Pence y su esposa han dado negativo en una prueba de detección realizada el mismo sábado, y aunque el vicepresidente es considerado contacto cercano de Short, mantendrá su agenda. Además, según varios medios de los Estados Unidos, no sería el único contacto cercano de Pence que ha dado positivo al COVID esta semana, ya que uno de sus asesores más cercanos, Marty Ops, habría sido diagnosticado con la enfermedad en esta misma semana. Pence ha estado este sábado en la Florida haciendo campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Y a las 12:19 noticias de América Latina, los ojos del mundo están puestos en Chile. Los chilenos acudían desde tempranas horas de hoy domingo a los centros de votación para decidir si quieren una nueva constitución y cómo se redactaría, con mascarillas y guardando la distancia debido a las restricciones por la pandemia. El acuerdo político para abrir la puerta a una nueva Carta Magna surgió tras una ola de protestas del año pasado, a veces violentas, originadas en reclamos que van desde críticas al sistema capitalista hasta mejorar las condiciones en salud y educación. El sufragio y todo lo que podría desencadenar tienen un fuerte componente simbólico, pues es visto como un final definitivo de la Constitución del año 80, redactada a puerta cerrada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La autoridad electoral informó que en torno a las 20 horas de hoy, hora local, anunciaría el resultado de la votación de chilenos en el exterior y una hora más tarde entregaría el primer boletín oficial de mesas locales. Y a las 12:20 hacemos contacto con nuestro colega Paul Sfeir, que nos pone en contexto de lo que está pasando realmente, qué es lo que sucede hoy en Chile. Paul, buenas.
Esta noche, cuando conozcamos los resultados, cualquiera sea el resultado, respetemos la decisión de la gente y tomemos una opción fuerte y clara por la democracia y no por la anarquía, por la paz y no por la violencia, por la unidad y no por la división.
Era el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien invitaba a pedir respeto al resultado del referéndum que se vota hoy, sin importar cuál sea el resultado final. Ahora sí tenemos contacto con nuestro colega Paul Sfeir. Paul, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en territorio chileno?
Ricardo, amigos de Radio Martí, saludos. Bueno, para ponerlos en contexto, hoy se está llevando a cabo un proceso electoral en Chile, un plebiscito donde se le pregunta a la sociedad civil si quiere que se redacte una nueva constitución nacional. Esta iniciativa, que viene marchando desde el gobierno anterior, bajo la presidencia de la señora Michelle Bachelet, y que se había visto reducido en sus posibilidades de con los eventos de lo que se llamó el estallido social en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019. Eventos que dieron como resultado, si mal no recordamos, más de 70 estaciones de metro incendiadas, importantes daños a bienes públicos y privados, e incluso recientes incendios de iglesias católicas en Santiago, la capital. Los políticos firmaron en su momento un pacto por la paz y una de las peticiones a las que tuvo que acceder el gobierno de Sebastián Piñera para salvaguardar probablemente la gobernabilidad del país ha sido la realización de este plebiscito. Las opciones, dos: rechazar la idea de redactar una nueva constitución que sustituiría a la actual, redactada en el año 1980 y que ha tenido numerosas enmiendas, y que hay quienes dicen que ha sido la constitución que ha llevado a Chile a crecimientos sostenidos durante décadas, o aprobar la redacción de una nueva constitución y dar paso a la escritura de una nueva Carta Magna para terminar de dejar atrás un documento que, según la otra opción, dice que fue escrita entre cuatro paredes y en un gobierno no democrático. Este proceso electoral lo he estado monitoreando, Ricardo y amigos, y hasta esta hora se presenta masivo, muchísima gente yendo a las urnas a votar, con muchísimo cuidado, por efectos de la pandemia, por supuesto, pero sin incidentes de violencia reportados hasta esta hora. En nuestra página web hay un reportaje que explica bastante bien este proceso de hoy en Chile y se llama El Mundo Pone Sus Ojos en el Crucial Plebiscito de Chile, si ustedes quieren tener más información. Por lo pronto estaremos atentos a lo que ocurre en ese país austral para seguírselos contando. Adelante, estudio.
Muchas gracias, Paul. Vamos a Venezuela porque el líder opositor venezolano Leopoldo López ya está en Madrid, España. Ha confirmado su padre Leopoldo López Gil a la agencia francesa de prensa. Según agregó también la agencia EFE, se encuentra ya en su casa, en la casa de sus padres, en la capital de España. El político de Voluntad Popular arribó al mediodía hora de España al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid en Barajas. No se mostró en público y con ayuda de las autoridades se trasladó a la residencia de su familia en la capital española. López Gil declinó señalar desde qué país vino el emblemático líder opositor de 49 años. Ayer había señalado que salió de Venezuela de forma clandestina por la frontera con Colombia. En Madrid, el venezolano se reunió con sus padres, su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos, quienes residen en la capital española que alberga a otros líderes opositores de Venezuela que huyeron de Venezuela, como es el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y el Parlamento de Venezuela insta a la comunidad internacional a que incremente los esfuerzos para atender a los desplazados de su país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al alto comisionado para la migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países de receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
Hay unos países que tienen unas políticas un poco más receptivas, donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una homogeneización de esas políticas de recepción.
En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ACNUR, UNICEF, y que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos.
Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado, y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, familiares de civiles y militares encarcelados por motivos políticos por el régimen de Maduro en Venezuela temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban la respectiva atención. Adriana Núñez Rabascal informa.
Los parientes de civiles y militares encarcelados por lo que se considera son motivos políticos temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Esta mujer relató que debió llevarle tratamiento a su esposo, un coronel detenido por terrorismo, pues las autoridades del retén sospechaban que tenía COVID-19.
Precisamente porque se presumía que se tenía aislado porque se podía tener coronavirus. Pero por lo que se dice, normalmente está en una celda aislada, donde no hay baño, donde no hay poceta.
Dicen que llevan meses sin recibir noticias de sus familiares.
La angustia, la desesperación de verdad nos come porque no sabemos nada de ellos.
Además de clamar que se les garantice acceso a la salud y medidas de higiene dentro de los centros penitenciarios, entregaron un documento al Comité Internacional de la Cruz Roja, reseñando las torturas a las que denuncian han sido sometidos sus familiares.
Mi esposo lo zumbaban por un barranco desnudo, donde se tenía desollado cabeza, espalda, pierna, pies reventados.
En septiembre de este año, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentó un informe en el que manifiesta preocupación por lo que califica como práctica sistemática de tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas entre 2014 y 2020. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado estos señalamientos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Gracias. Y la oposición nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega han reaccionado a la resolución de la Organización de Estados Americanos, la cual otorga un plazo para realizar reformas al sistema electoral de cara a los comicios generales del próximo año. Donaldo Hernández está informando.
La coalición nacional, el bloque opositor más grande de Nicaragua, respalda la resolución de la Organización de Estados Americanos, la cual le da un plazo al gobierno del presidente Daniel Ortega para que a más tardar en el mes de mayo del próximo año garantice una serie de reformas al sistema electoral que permitan comicios presidenciales legítimos y transparentes.
¿Cumple con la resolución o lo van a declarar a un gobierno ilegítimo? Pues que ya le quitan el reconocimiento como presidente de Nicaragua y el país va a entrar en una crisis enorme.
Luis Fley, integrante de la coalición nacional, afirma que la oposición está lista para negociar con el gobierno las reformas electorales bajo el acompañamiento de la OEA, como lo recomienda el organismo en la resolución de este miércoles.
Ya están estipuladas las 7 recomendaciones que le están imponiendo a Daniel Ortega. No es la voluntad de Daniel Ortega, es la voluntad de la comunidad internacional para que tengamos elecciones de acuerdo a los parámetros internacionales.
Sin embargo, funcionarios gubernamentales como Cairo Amador han respaldado la posición del Estado de Nicaragua, el cual ha calificado la resolución de la OEA como un acto ilícito internacional.
La solución no está ni en sanciones, ni en sacar a nadie,
de la Carta Democrática, etcétera, sino insistir con el diálogo.
Este jueves, el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, manifestó que si Nicaragua incumple la resolución, su país desconocerá al gobierno que surja de la elección del próximo año. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. A continuó el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 30 grados a esta hora en Camagüey, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. La mayor de las Antillas se apresta a abrir totalmente las puertas al turismo extranjero, pero el coronavirus ahora prolifera en la más occidental de las provincias. Luis Gardia tiene los detalles.
Mientras, el Poliburó castrista da luz verde a 4 proyectos de leyes que serán aprobados la próxima semana por la Asamblea Nacional del Poder Popular. El coronavirus prolifera en vuelta abajo.
Pinar del Río registra el mayor número de casos positivos desde el inicio de la pandemia.
Ahora el epicentro del COVID-19 se mueve a la más occidental de las provincias cubanas. El régimen castrista ha hecho retroceder a Pinar del Río.
La situación epidemiológica que tiene la provincia, que tiene 6 municipios con casos, nos ha llevado a pasar la provincia a la etapa de transmisión autóctona limitada.
El municipio Guane es el más afectado del país. La cabecera provincial Pinar del Río y Consolación del Sur le seguían en cuanto a número de casos este miércoles. La movilidad hacia y desde Vuelta Abajo está totalmente regulada y se han implementado medidas entre las que destacan el cese de los servicios médicos, el aplazamiento de las actividades docentes, así como la suspensión del transporte estatal y privado, según informó la televisión local.
El Hotel Royalton y Cacos en Varadero sorprenderá esta temporada a sus clientes.
Pero a 275 kilómetros al este, las noticias son diametralmente opuestas. Varadero espera la llegada de visitantes extranjeros. El aeropuerto internacional de esa localidad está abierto al turismo internacional desde hace una semana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos prevé aplicar desde el próximo 27 de noviembre nuevas sanciones al régimen de La Habana para eliminar el envío de dinero a la isla a través de empresas o sucursales que estén en manos de Gaesa, el emporio de los militares cubanos que controlan esas actividades económicas, dirigida por el general de brigada Luis Alberto López Calleja, sancionado también por el Departamento de Estado a inicio de octubre. En la isla, esas empresas Verde Olivas son las encargadas de recibir de la estadounidense Western Union el flujo de divisas enviadas como remesas, que se calculan en el año 2017 en unos 3.500 millones de dólares, y los militares reciben a cambio jugosos dividendos como comisión. A propósito, la periodista y activista cubana Amaira Peña dijo que el pueblo merece tener la libertad económica y no tener que ceder tanto dinero al gobierno cuando se recibe una remesa de un familiar en el exterior.
Hay en Cuba tiendas por MCL por que podemos usar los dólares. ¿Por qué no darnos nuestros dólares, los que envían nuestras familias? Y sin necesidad de que el gobierno se lo secuestre y nos dé otro papel. Que yo quisiera que realmente nuestro país tenga esa libertad económica, que el gobierno salga del medio de todos nuestros derechos y que nos restituya. Sé que es difícil porque los derechos hay que arrebatarlos muchas veces porque no estarán dispuestos a hacer ese sacrificio y a darnos los que nos han robado durante tanto tiempo. Es hora de que el cambio sea ya y estas medidas van a contribuir a que muchas personas comiencen a ver el tema desde este punto de vista. Es responsabilidad del gobierno cubano la crisis que hoy estamos viviendo, porque si con solo salir del medio y restituir nuestras libertades, el pueblo cubano gozaría de algo que nunca, nunca antes ha vivido. Y lo estamos sufriendo porque ellos simplemente no quieren darnos la oportunidad como pueblo de ser libres. Esto es un llamado también a las autoridades. Son parte de la población cubana y no están ajenas al sufrimiento que vivimos hoy. Realmente necesitamos la libertad que tanto añoran, porque cada vez son menos los países dispuestos a ayudar a una tiranía que somete a su pueblo y le roba sus libertades fundamentales. Ya no es un secreto y no lo pueden seguir ocultando. Cada día empeorará mucho más. O se toma una decisión en concreta o realmente continuaremos hundidos.
Y como ha sido señalada en el informe del relator especial sobre libertad religiosa, el momento en que el Instituto Patmos, que dirige el pastor cubano Mario Leonard Barroso, denuncia la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Desde Naciones Unidas amplía Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid, en que se menciona la situación de los Testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad de religión y de culto afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto, y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso, del Instituto Patmos, se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU, y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Shahid. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy termino con este comentario de informarles a ustedes de los arrestos que trajo a los opositores y periodistas independientes una ola de represión generalizada a todo lo largo y ancho de nuestra Cuba. Eber Hidalgo, su esposa Ada Ibis y el hijo de ambos se vieron obligados a dormir en la sede principal de la UNPACU con las amenazas de la policía política, que les dijeron que si salían serían golpeados y abandonados fuera de la ciudad como represalia por violar el cerco policial que permanece alrededor de la UNPACU desde hace casi 4 días, logrando entrar en la sede el día 9 de octubre. Otro de los detenidos fue José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo del líder de UNPACU, interceptado en la carretera de San Juan porque hizo señas a una motocicleta para regresar a su casa, y resultó ser un agente encubierto. Cuando supieron quién era, lo condujeron hasta la tercera unidad de la policía de Santiago. A este joven de 17 años lo dejaron, lo desnudaron y sufrió un registro humillante. En horas de la noche fue liberado. Asimismo, UNPACU denunció la brutal golpiza que recibieron a manos de los agentes policiales Ismael Noris Rení y Junior González Rosabal. Violento suceso ocurrió en presencia de las dos hijas pequeñas del matrimonio, compuesto por Ismael y la presa política Aymara Nieto Muñoz. Al ser liberado, mostró una sutura de 3 puntos en la frente, producto del golpe que recibió directamente de un esbirro que se hace llamar Michael. Un día se virará la tortilla y en qué cloaca se esconderán estos esbirros. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba 12:39, 29 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos. A propósito, la tormenta tropical Zeta se ha intensificado en las últimas horas en el Mar Caribe y se dirige ahora hacia las costas de Quintana Roo. Aunque el Servicio de Meteorología Nacional había indicado que el sistema avanzaría por las aguas del canal de Yucatán sin tocar tierra en México, ahora este pronóstico cambió y se prevé que el centro de Zeta impacte en el sureste del país en la tarde del lunes 26 de octubre. Se anticipa que el ciclón seguirá aumentando su fuerza y podría golpear a Quintana Roo como un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Y Colombia ha superado este sábado el umbral simbólico del millón de casos por coronavirus registrados en ese país desde el inicio de la pandemia, según el balance oficial del Ministerio de Salud.
De acuerdo con el reporte diario ofrecido por el Ministerio de Salud, el país sudamericano registró 8,769 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El número de muertes se elevó por su parte a 30,000. Con 50 millones de habitantes, Colombia es el octavo país en rebasar el millón de contagios, después de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Argentina, España y Francia. Sin embargo, en número de muertes por millón de habitantes, Colombia ocupa el décimo lugar del continente, con un promedio de 561 por detrás de países como Perú y Brasil. El gobierno colombiano decretó un confinamiento nacional el 25 de marzo, pero fue relajando las medidas ante el descalabro de la economía hasta apostar desde el 1 de septiembre por una estrategia basada en el autocuidado y el uso generalizado de mascarilla en el espacio público.
La fiscalía que controla el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha modificado a homicidio calificado los delitos contra los militares implicados en el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Vamos a Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Por los delitos de homicidio intencional y tortura fueron imputados nuevamente los dos efectivos de la Guardia Nacional, Ascanio Taracio y Steven Zárate, por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas el 29 de junio de 2019, según explicó el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab.
Para sancionar de manera ejemplar este lamentable hecho, que obviamente lanza una señal muy clara a todos los agentes del Estado venezolano, que en su mayoría no comparten este tipo de prácticas.
Organizaciones no gubernamentales como Provea cuestionan por qué el fiscal del régimen de Maduro no explicó por qué inicialmente no fueron señalados los delitos que ahora se imputan. Alonso Medina Roa, abogado de la familia Acosta Arévalo, explicó a Radio Televisión Martí las razones por las cuales el régimen cambió los delitos.
Evidentemente que este hecho atiende a diferentes circunstancias. La primera de ellas, a la presión internacional, al pronunciamiento de los diferentes informes que ha presentado la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Recordemos además que también había un recurso de apelación en el que habíamos denunciado una serie de irregularidades en cuanto al procedimiento y la violación de los derechos de la víctima del proceso. Se evalúan todas estas circunstancias y se dicta una decisión en donde se ordena una nueva acusación por parte del Ministerio Público y es lo que está comenzando a correr ahora.
El Ministerio Público tiene ahora 30 días para presentar un acto conclusivo en el que sean atendidas las denuncias planteadas en el Tribunal Supremo de Justicia que impulsaron esta nueva imputación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España acusó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de violar la Convención de Viena al detener a personal de su embajada en Caracas y a allanar sus viviendas luego del escape del dirigente opositor Leopoldo López. España reitera su convencimiento de que la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela requiere de una salida negociada, dirigida por los propios venezolanos, que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas. España reitera su disposición de ayudar en dicho proceso, dice el texto difundido por el Ministerio Español. Leopoldo López llegó hoy domingo a Madrid al mediodía y ya se ha reunido con su familia, tras permanecer como huésped en la residencia de la Embajada de España en Venezuela en Caracas desde el pasado 30 de abril de 2019. Y daños en el buque Navarima, base flotante de almacenamiento de crudo de Venezuela en el Caribe, podrían provocar un desastre ambiental si no son descargados los 1.3 millones de barriles que guarda, denuncian dirigentes opositores y sindicalistas petroleros. Si no es trasegado, el petróleo va a existir permanentemente el riesgo de un desastre ambiental, ha declarado el parlamentario opositor Robert Alcalá, quien denuncia que el mantenimiento del barco fue abandonado en el año 2014. dos embarcaciones habrían sido enviadas al área por la estatal PDVSA, presuntamente para descargar el crudo almacenado, pero no ha sido confirmado por la estatal. Son las 12:44. Gracias por sintonizarnos. 29 grados a esta hora en Santiago de Cuba, intervalos nubosos. En otras noticias del mundo, el gobierno español ha aprobado este domingo un nuevo estado de alarma con el objetivo de dar cobertura legal a las restricciones para frenar los contagios del coronavirus. Aunque este Real Decreto, al que ha dado su visto bueno el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria, tendrá una validez inicial de 2 semanas, el Ejecutivo pretende prorrogarlo durante 6 meses, lo que obligaría al gobierno a buscar apoyos de otras formaciones políticas en el Congreso de los Diputados. La aprobación de este instrumento jurídico a través de una convocatoria extraordinaria se produce después de que 10 gobiernos autonómicos, 7 de ellos del PSOE y ninguno del PP, hayan solicitado su puesta en marcha para llevar a cabo restricciones de movilidad, incluyendo el toque de queda. Y es que el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo el anuncio del toque de queda, que deberán acatar los ciudadanos como medida de fuerza para combatir el rebrote del coronavirus.
Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país. Solo se podrá circular en esa franja horaria por las causas justificadas establecidas en la norma, por ejemplo, adquirir medicamentos, cumplir las obligaciones laborales o profesionales, regresar al domicilio o cuidar a mayores o menores de edad.
Y a propósito de coronavirus en Europa, la canciller alemana Angela Merkel pidió el sábado a sus conciudadanos una reducción al máximo de los contactos sociales para frenar los contagios. Varios países de Europa del Este impusieron también nuevas restricciones.
El país europeo superó el sábado el umbral simbólico, lo que llevó a la canciller Angela Merkel a pedir a sus conciudadanos quedarse en casa lo más posible para frenar los contagios.
Wir sind nicht machtlos gegen das Virus.
No estamos indefensos frente al virus. Nuestras acciones determinan la fuerza y la velocidad a la que se esparce.
El gebot der Stunde heißt für uns alle.
Y lo imperativo para todos es reducir el contacto, ver a menos gente. Si todos nos atenemos a ello, haremos frente al enorme desafío que nos plantea este virus.
Durch dieses virus auch bestehen.
Alemania, que hasta ahora había sorteado con buen balance la pandemia, registra desde hace semanas, como el resto de Europa, un fuerte aumento de los contagios de coronavirus. Ante el rebrote epidémico, las autoridades han endurecido las medidas contra la pandemia, como la prohibición de aglomeraciones de personas, confinamientos localizados y el uso obligatorio de mascarilla en calles muy frecuentadas de Berlín. Creo que es bueno, pienso que antes no había el suficiente control necesario. Creo que con la situación actual, con 14.000 nuevos casos esta mañana, esto se justifica. En tanto, Francia superó el 1 millón de casos desde el inicio de la pandemia, por lo que se extendió el toque de queda nocturno. La situación también se agrava en Europa del Este, con nuevas medidas para detener los contagios en países como Polonia, Eslovaquia y República Checa. En toda Europa ya se han registrado más de 8.200.000 casos y más de 258.000 personas han muerto por el coronavirus en el continente.
Y a las 12:48, el apóstol Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el hostigamiento que están sufriendo actualmente las denominaciones cristianas en el país. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
El problema no es quien tira las piedras, el problema es cuando nos callamos. No es la bulla de los corruptos, es cuando los justos callan y se convierten esos justos entonces también en corruptos. Porque son cosas que hay que denunciarlas. Porque cualquier cosa que se haga contra el gobierno, enseguida ellos salen. Pero cuando se hace en contra de la iglesia, cuando ellos mismos manipulan para hacerla, pues todo queda en el anonimato. Por eso son cosas que hay que denunciar y hay que decirla, porque realmente da pena, porque la gente que va ahí son ciudadanos, son personas que son dignas, son personas que algunos ancianos con niños, la iglesia de Demetrio tiene un techo de fibro donde esas piedras suenan, que parecen bombas, a veces pueden partir un poco hasta el techo. Entonces realmente, vaya, es algo que es inconcebible, que una generación de gente que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que se desnaturalice tanto, y se convierten en animales para atacar a su propia ciudadanía, a sus propios hermanos. Y eso es lo que ha llevado todo esto en que estamos, Tomás, porque hay mucha gente que realmente se ha obstinado y se le ha caído la venda con las tiendas MLC, con las colas que se está haciendo, como está viviendo la nación, con las necesidades que hay. A mucha gente, incluso de los bellos, que yo creo que es bastante, por parte de ellos, bastante bruto, atacar a la iglesia en un momento en lo que tal vez ellos necesitan que haya una unidad, porque cada uno está siendo ahora confrontado, los propios militantes del partido, las propias personas que han seguido al gobierno, se dan cuenta que está colapsando, que lo que está pasando ya se fue de la medida. Y entonces, esto no sé de qué manera pueden dirigir donde las personas que van a la iglesia, que en ese momento, específicamente contra el apóstol Demetrio, a hacer este tipo de artimaña que no le lleva a nada, que los desacredita internacionalmente, porque eso es lo que está pasando. Pero nosotros estamos unidos y lo declaramos por todos los lugares, porque como te digo, la iglesia sigue esto en este país y seguirá, porque ¿quién podrá detener a los que aman al Señor? Y más cuando sabemos que tenemos un respaldo de Dios para poder hacer cosas, que somos indetenibles. Nada, aquí estamos y estaremos hasta el final, y eso no va a echar para atrás ni a Demetrio, a ninguno de nosotros. Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando, pero nuestra moral está alta, no tenemos un doble rasero. La iglesia está orando por un cambio, porque definitivamente tiene que ser así. Ya esto no aguanta más y queremos una Cuba diferente.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:52 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para que nos hable de la actitud, pero una actitud diferente, radical.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces. Yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas, o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, en la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta, porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Y ganó Tampa a los Dodgers de Los Ángeles. También ganó el Real Madrid a su archirrival, el Barcelona. 3-1, una victoria en el primer clásico de la temporada ante el Barça. Uno de los protagonistas fue Ramos, como siempre, el capitán del equipo merengue, que puso su cuota en esta victoria. Y a las 12:55, hablando de deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de este fin de semana. El joven boxeador de Estados Unidos, David Haney, de 21 años de edad, y actual monarca en el peso ligero por el Consejo Mundial de Boxeo, va a exponer su corona y su invicto ante el cubano Yuri Ortiz Gamboa, pegado a los 40 años de edad, este 7 de noviembre próximo en el Seminole Hard Rock Casino en la ciudad de Hollywood, estado de la Florida. El canal de televisión por cable DAZN será el encargado de llevar ese cartel a más de 110 países. Gamboa, quien tiene brillante récord de 30 victorias con solamente 3 derrotas y ganó 18 por la vía rápida, entrena fuerte para esta pelea y, bueno, realizó, todos recordarán, su último combate el Día de los Inocentes. Esto fue el 28 de diciembre del pasado año, cuando perdió en Atlanta, estado de Georgia, por la vía del knockout. Salió lesionado ante el ídolo del Baltimore, Gervonta Davis, quien aún se mantiene invicto en 23 combates, de los cuales ha ganado 20 por la vía rápida. En cuanto a Haney, tiene 24 victorias, 15 por knockout, y se le conoce como The Dream. Es uno de los grandes prospectos en el boxeo profesional en la actualidad. Desde su debut, el 11 de diciembre del año 2015, cuando tenía recién cumplidos 17 años, los especialistas auguraban gran futuro para el peleador, que se destacó a nivel estatal en Maryland y posteriormente a nivel nacional en los torneos amateurs Guante de Oro. Haney ganó 7 títulos en diferentes categorías a nivel amateur y terminó con récord de 138 victorias y solamente 8 derrotas. En cuanto a Gamboa, logró a nivel profesional 2 coronas mundiales y también fue titular olímpico en Atenas, Grecia, en el año 2004. Y bueno, señores, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, este domingo tendremos el quinto partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, los Dodgers contra el equipo de Tampa. Y bueno, ya se conoce oficialmente de que el zurdo Clayton Kershaw será el abridor por el equipo de los Dodgers, que está buscando ganar su primera Serie Mundial desde el año 1988, cuando le ganaron el Clásico de Octubre al equipo de los Atléticos de Oakland, que contó en su nómina, entre otros, con el cubano José Canseco. Tampa ya estuvo en una Serie Mundial donde perdió contra el Philadelphia en el año 2008, pero ahora busca su primer título en Series Mundiales con la presencia de dos cubanos, Yandy Díaz y Randy Arozarena, el pinareño. En tanto, Kiki Hernández milita en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estas han sido las noticias más destacadas de esta jornada dominical. El MINSAB registra 32 nuevos casos de coronavirus en Cuba. El occidente de la isla sigue siendo la zona más afectada por la pandemia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advierte que las remesas a Cuba seguirán, pero no pasarán por las manos del ejército cubano. El Observatorio de los Derechos Humanos presenta mapa que detalla el alto número de prisiones que existen en Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vota de forma anticipada en el estado de la Florida, donde tiene fijada su residencia. Los chilenos deciden hoy en las urnas si quieren una nueva constitución y cómo se redactaría. El opositor venezolano Leopoldo López se fuga de Caracas, ya está en España reunido con su familia. Y el gobierno español decreta toque de queda nocturno obligatorio ante el rebrote creciente del coronavirus.
Radio Martín.
Noticias.
Amigos, gracias. Ponemos punto final a esta emisión informativa dominical. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, que le desea un resto de domingo muy feliz. Hasta pronto.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.